El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
Miércoles 1 de septiembre del año 2021. Comenzamos en estos momentos el programa 2129 del radio, que es posible que os arranque alguna que otra carcajada, sobre todo en la primera parte. Aquí en el radio se ha hablado muchas veces del periodismo sensacional, que no significa que sea un periodismo fantástico y maravilloso, no, sino un periodismo basado en las sensaciones. Y uno pensaba que era un recurso que los ciudadanos periodistas utilizaban cuando no tienen información alguna, pero ayer descubrí, gracias a @GabyTwain, que no, que por lo visto es algo que les enseñan en algunos medios. Escuchad esto de Javi Amaro ayer por la tarde en Directo Marca.
Esto ya es cuestión de feeling, no de sensaciones, porque la
información... Sensaciones.
La información la tiene solo el jeque allí en Qatar y a lo mejor sí, a lo mejor no, en función de cómo le peine el aire.
Esto no es demasiado nuevo, salvo ese reconocimiento, esa confesión de que información sobre el tema Kylian Mbappé no tiene ninguna. Pero lo grave, el paso adelante más, la vuelta de tuerca, llegó cuando apareció un ciudadano periodista de nombre David Timón. He mirado su perfil en Twitter y dice ser ciudadano periodista en Onda Cero, en Radio Marca, también en la Agencia EFE, su empleado, que parece que está el muchacho. Y escuchad lo que decía.
A mí me enseñaron cuando entré en el periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones.
Lo habéis escuchado, ¿verdad? Oye, por si se os ha despistado, volvamos a oírlo.
A mí me enseñaron cuando entré en el periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones.
A mí me enseñaron cuando entré en el periódico. Se refería al diario Marca. Así que en el periódico le enseñaron a hacer contenido no de información. No, que va. Contenido de sensaciones y además le parece muy bonito y supongo que estará tremendamente orgulloso de ello. Es increíble. Un ciudadano periodista que no hace información, solo sensaciones, pero le gusta. No, no es una canción de los Rolling Stones. Muchos de los mensajes que nos lanzan los ciudadanos periodistas son bastante esquizofrénicos. Sobre el mercado de fichajes que se cerró ayer a la medianoche, decía esto Manu Carreño, teniendo en cuenta que la Liga Española es, según él, la que prácticamente menos ha gastado de las ligas importantes de Europa.
La que menos, la española, con apenas 300 millones de euros en fichajes, comparado con, por ejemplo, los 1.400 que gastamos aquí mismo hace 2 años. De 1.400 a 300. Bueno, pues lo aplaudo. Si no hay para gastar, no se gasta. Y ya vendrán las épocas de vacas gordas, porque lo primero son las cuentas y hay que gastar menos de lo que se ingresa.
Me parece perfecto el mensaje de Manu Carreño. Se ha gastado poco porque no hay mucho. Bueno, si el Madrid hubiese gastado los 200 en Mbappé, habrían sido 500, pero claro, con un caso extraordinario como el del fichaje del francés. Las cuentas son lo primero. Hay que tentarse la ropa antes de gastar lo que no tienes. Bien, hasta ahí todo estupendo, pero es que justo a continuación añadió esto otro.
Pero al margen de los números está la pasión, está lo mediático, está lo futbolero, están las estrellas, los futbolistas, y todo el mundo estaba pendiente de Mbappé.
Hay ese pero que casi siempre todo lo arruina. Hoy quiero felicitar por su cumpleaños @cortijotweets. Y ya lo siento, no voy a poder complacerte con la música que me has pedido. He escuchado un tema que se llama Montaña Rusa y casi me da un ictus. Era lo más parecido a Duncan Du que he escuchado en muchos años.
Desde París, el radio de Richard Dis.
Hace unos cuantos años, cuando todavía el Risitas presentaba en Onda Cero su programa Al Primer Toque, hubo una noche de cierre de mercado realmente enloquecida. Aquello fue un desbarajuste total. Muchas de las cosas que iban contando no se cumplían. Futbolista que iba hacia Madrid, pero que se dio la vuelta, pero que luego llegaba, pero que no. Y así durante casi todo el programa. Bueno, pues lo de la pasada noche con el cierre de este mercado veraniego ha sido todavía más enloquecido. Me voy a centrar en lo que dijeron en el larguero de la cadena SER, porque es lo que escuché con más detenimiento y lo tenía más fresco en la cabeza. Fijaos, a las 23:42, Manu Carreño hablaba de tres operaciones que estaban por ahí en marcha, sobre todo de dos. Saúl se iba a ir cedido al Chelsea, con lo cual, era condición sine qua non además, Antoine Griezmann iba a ir del Barça al Atlético de Madrid y Luke de Jong del Sevilla al FC Barcelona. Por cierto, según informaron en la cadena COPE, el Sevilla recibió la llamada del Barça para la cesión o para el traspaso de Luke de Jong a las 6 de la tarde de ayer. Eso se llama previsión. Pero bueno, esto comentaba Manu Carreño, repito, a las 23:42.
Noticia de ahora mismo. Pregunto, ¿optimistas con lo de Griezmann? ¿Me responden? No. Y ojo, lo de Saúl tampoco está cerrado todavía. Quedan 17 minutos y medio.
La operación fundamental era la de Saúl al Chelsea, porque si no se hacía esa, no se podían hacer las de Griezmann al Atleti y Luke de Jong al FC Barcelona. Faltaban 17 minutos y medio para que llegasen las 12, el cierre de mercado. Dos minutos antes de ese instante, a las 12:02, esto contaba Kermit en el larguero.
Ahora mismo, lo último que tenemos es que el documento no llega.
Ojo.
Y faltan 2 minutos.
Ojo. Me dicen que se ha caído la web de la Liga.
Esto ya es.
Que están intentando resolverlo. Tal vez una ayudita extra mientras arreglamos la web de la Liga. ¿Cuánto tiempo va a estar estropeada la web de la Liga? ¿Cinco minutos? ¿Diez?
Faltaban dos minutos para el cierre del mercado y no llegaban los documentos pertinentes para poder hacer las tres operaciones. Otras sí se estaban realizando sin ningún problema. También hemos podido escuchar alguna que otra maledicencia de Manu Carreño sobre si iba a haber un trato de favor, manga ancha, y como excusa esa caída de la web de la Liga. Llega el momento cumbre, las 12. Las 12 de la noche, cierre de mercado. De nuevo Manu Carreño.
Se ha terminado el mercado de fichajes. Mbappé no ha venido y Griezmann sigue siendo jugador del Barça. Salvo que la web de la Liga ya lo haya recibido, pero como se ha caído, no se arregle. De momento. Pero a lo mejor ya han conseguido los trámites de los papeleos.
A ver, Kermit, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Estamos fuera de plazo. El futbolista no aparece inscrito con otros nombres que se han entrado de última hora. Y veremos la explicación que da la Liga y los clubes a un traspaso que estaba negociándose y que ahora mismo ninguno se atreve a anunciar de manera oficial.
Llanto y crujir de dientes. A las 12 en punto, ninguna de las tres operaciones se había realizado, según contaban en la cadena SER. Tal y como estaban contando las cosas en el larguero, me imagino a los oyentes que fuesen del Atlético de Madrid comiéndose las uñas hasta la altura de los codos. Bueno, y también, según comprobaremos más tarde, los del Barça deberían estar igualmente preocupados. Pero sigamos escuchando lo que se decía en la cadena SER. 12 y un minuto.
Todo apunta que no se ha podido hacer. A esta hora tenemos información de que no se ha hecho, pero como se ha caído la web de la Liga justo un minuto o dos minutos antes de las 12, estamos esperando que nos confirmen en la Liga si algún transfer que haya entrado a última hora, uno de ellos podría ser el de Saúl yéndose al Chelsea y otro podría ser el de Griezmann cambiando de equipo. Pero vamos a falta de confirmar eso, que sería tremendo que en ese último minuto haya entrado el transfer. A esta hora se puede decir que Griezmann sigue en el Barça y Saúl sigue en el Atlético.
Cuatro minutos más tarde, parecía que los más fúnebres presagios se confirmaban.
Me dicen que nada, que ni caída de la web, ni no caída, que no ha llegado a tiempo y que al final no ha salido lo de Saúl y que como no ha salido de lo de Saúl, no se podía hacer lo de Griezmann.
Claro, porque como os he dicho varias veces, el pase de Saúl al Chelsea era la pieza clave para que el Barça pudiese mandar a Griezmann al Atleti y recibiese a Luke de Jong del Sevilla. Pero, tranquilidad, porque tres minutos más tarde, a las 12 y 8, tal vez no todo estaba perdido. Al menos parte podía no estar perdido. Miguel Martín Talavera.
Me dicen que lo de Saúl sí se hace.
Es que lo de Saúl...
Hola, Talavera, perdóname. Y está por ahí Marcos López también en Barcelona. Hola, Marcos.
¿Pero se hace a qué te refieres? Si está ya cerrado, que se hace a qué te refieres.
Que se ha debido hacer. Sinceramente, nos tienen que explicar en la Liga si ha entrado el transfer ahí o no. Y es la única que tiene la palabra. Pero vamos a ver. Decías, Talavera, dime.
No, iba a decir que lo de Saúl, sí, es documentación que puede llegar de fuera. Y eso sí se puede hacer. Pero si eso tenía que llegar con un tiempo para hacérselo de Griezmann, al final lo que sí se puede hacer es que Saúl se vaya al Chelsea a última hora, pero no haya llegado a tiempo para hacer lo de Griezmann al Atlético
pues
de Madrid.
Eso olería bastante mal.
Si fuese así, efectivamente, olería bastante mal. Uno de los que andaban más preocupados en todo este asunto era Jordi Martí. Y os preguntaréis por qué. Él estaba deseando que Griezmann saliese del Barça.
Hasta que no entendamos que los informes preliminares que hay del presente curso, de la presente temporada, Manu, ya arrojan hoy por hoy a nuevas pérdidas al final de la presente temporada, si no entendemos esto y no lo recuadramos, no se entiende nada de la gestión deportiva tan deficiente.
Había que aligerar masa salarial a como diese lugar. No importaba quién, cómo, dónde. Bueno, sí importaba, pero lo único que tenían a mano para quitarse de en medio era Antoine Griezmann. Ya veréis que otros cuantos que sí querían desprenderse de ellos se han quedado. Y todo esto era un verdadero desbarajuste. Me llaman, me dicen, oye, me comentan. Nadie sabía a ciencia cierta nada. Tal vez, y además en el caso de Antoine Griezmann, que todo el mundo daba por hecho durante toda la tarde y toda la noche que se iba del Barça al Atlético de Madrid, tal vez todo eso sea debido a algo que dijo Manu Carreño.
Tenemos tantas ganas de ser más noticia que la noticia, que claro, hemos intentado y hemos sido prudentes, porque no, lo que nos llegaba es que no estaba hecho. Pero el equipo ha dicho esta tarde, joder, el equipo, medio con una credibilidad más que contrastada, ha dicho esta tarde, cerrado, Griezmann vuelve al Atlético.
¿Y a quién vas a creer, Manu Carreño? ¿Al equipo o a tus fuentes que te decían que no? Por lo visto, al equipo. Y al final lo que decía, lo que comentaba de queremos ser más noticia que la propia noticia, es así. Todo esto de ser el primero, aunque no sea verdad, de darlo rápidamente, aunque no esté contrastado, a eso está llegando el periodismo deportivo de este país. Llegados a este punto, y seguimos en la noche de cierre de mercado en el larguero de la cadena SER, yo ya no sabía si reír por el ridículo que se estaba haciendo o llorar por el ridículo que se estaba haciendo o las dos cosas a la vez. Eran las 12 y 17 y Manu Carreño lanzaba esta pregunta que le respondía Jordi Martí.
¿Qué le pasa a Joan Laporta? ¿Pero dónde está?
Mano, este sacando eso, dinero de encima.
Pero sacándose gasto de encima, Manu. Pero saca dinero de encima, no hagas el ridículo. Pero si estás haciendo el ridículo un día sí, otro también.
Pero Manu, ¿qué quieres que haga?
Pero ¿de dónde? Pero bueno, pues no tienes tiempo para hacerlo.
Pero no tienes tiempo.
Oye, a ver si no hay que ponerle. A ver, Manu, si hay que poner. Sí, te entiendo.
Hay pérdidas otra vez.
Pero bueno, pero tiene.
Un año más con pérdidas.
Pero Jordi, ¿se han dado cuenta hoy a las dos?
No.
Ah, vale, es que pensé que habían repasado las cuentas hoy y han dicho, ahí va, que estamos perdiendo dinero. Vamos a regalar a Griezmann. ¿Pero esto qué es?
Pero Manu, ¿qué fichajes ha hecho el Barça?
Ninguno.
Hombre, sí.
Sí, dos.
Ha fichado a Eric.
Sí.
Ha fichado a Memphis.
¿Cuánto ha valido?
Y a Agüero.
Que sí, perfecto.
Pues esto es lo que hay.
Y ya está.
Exactamente. Y todo lo demás, pero hay que sacarse el lastre de encima. Mira.
Aunque sea a costa de un año y pico, haber perdido a Luis Suárez, que lo regalaron al Atleti, a Messi, que se les ha ido libre al Paris Saint-Germain, y a Antoine Griezmann, la figura, la teórica figura que les quedaba, que lo mandan al Atlético de Madrid, con un pago de 10 millones ahora y 40 si se lo quedan. 50. A ellos les costó 130 y pico. Pero claro, todo se justifica por esto.
Y el Barça ha visto la oportunidad de quitarse de encima un salario de 30 millones más unos cobraría y ha pensado, como la próxima temporada los números que tengo me amenaza otra vez en rojo, y tú dirás, ¿esto es una gestión deportiva razonable? ¡No! ¿Es una gestión deportiva mala? Sí,
sí,
pero lo que intento es explicar por qué puede ser que se dé la circunstancia, Manu, de un segundo año con pérdidas. Dios no lo quiera, pero hoy por hoy la proyección para el Barça de la próxima temporada es de pérdidas. Para el Atlético, no. Para el Real Madrid, no. Para el Barça, sí.
Tal vez, si hubieses hecho vuestro trabajo, ese de que tanto presumís, de control de los poderosos y de las instituciones y de las entidades, Si hubieseis hecho vuestro trabajo controlando lo que se hacía en el FC Barcelona en los años precedentes, en lugar de aplaudir con las orejas todos los fichajes y todas las subidas de sueldo y renovaciones, tal vez no se habría llegado a esto. Pero claro, reconocerlo es bastante duro. La cosa pintaba color de hormiga hasta que aparece Kermit de nuevo a las 12 y 23 minutos.
Saúl al Chelsea está hecho. Saúl se va al Chelsea. Así lo confirma el larguero de la cadena SER, el entorno del futbolista. Está hecho. No hay otra opción. Nos confirman desde el entorno de Saúl y nos autorizan a decirlo que la operación de Saúl al Chelsea se ha hecho.
Vale, Saúl al Chelsea. Según Kermit, le habían confirmado fuentes de toda solvencia del entorno del jugador que estaba hecho y que se marchaba a Inglaterra. Pero, ¿y los otros dos fichajes, las otras dos operaciones, la de Griezmann y la de Luke de Jong, que dependían sí o sí de que ese movimiento se hiciese? ¿Qué pasaba con ellas? Bueno, al menos la más importante, la de Griezmann.
Porque ha debido entrar sobre la bocina, claro, porque a menos 5 no estaba cerrado. Y sin embargo, no ha debido dar tiempo a hacer lo de Griezmann.
¡Oh, cielos! ¿Griezmann no? Bah, de Luke de Jong no se acordaba nadie. Llanto y crujir de dientes. Eran las 12 y 23. 12 y 26.
Pido disculpas porque me gustaría explicar a los oyentes con más claridad lo que está pasando. Pero es que no tenemos esa claridad ahora mismo, porque debería ser todo mucho más menos turbio de lo que ha ocurrido en esos últimos minutos. Así que vamos a tirar la desco, seguimos en pleno Sanedrín, estamos todos intentando confirmar lo que ha pasado, y ojo, me dicen, cuando digo me dicen, no digo un amigo, digo me dicen que no está descartado lo de Griezmann.
Un rayo de esperanza aparecía en el horizonte. Sigamos adelante en este programa 2129 del radio, y para concluir con esta tetralogía de la noche del cierre de mercado en la cadena SER, vamos a escuchar lo que a las 12 y 35 minutos dijo el ciudadano periodista Toño García. Hay que señalar que Kermit estaba, digamos, en las inmediaciones de la liga, pero Toño García estaba dentro. Sí, tenían a un reportero destacado en la liga y llevaban 36 minutos mareando la perdiz sin claridad de información, como decía Manu Carreño.
Fuentes de la liga autorizadas nos dicen que las operaciones han entrado en plazo a las 12, están revisando el control económico, que se cumple, que cumple con la legalidad y que está todo ok, y de aquí a unos minutos lo harán oficial.
Que, o sea, que está oficial la de Griezmann también.
Va al Atlético de Madrid, Luke de Jong al Sevilla, y que Saúl finalmente saldrá también.
Así que las tres operaciones al final se habían hecho. ¿Qué había sucedido? En primer lugar, que se había montado un despelote de considerables dimensiones, porque poco después de las 12, Mundo Deportivo publicó un tuit en el que se hablaba de que el Barça se daba un plazo de 20 minutos antes de decir nada, de cerrar el mercado, y claro, empezaron a especular en el larguero sobre si se iba a dar una moratoria, algo que, según Kermit, alguna vez también había sucedido, aunque a muchos le extrañase que se cerrase el mercado a las 12, pero que se ampliase así magnánimamente para las cosas de última hora, aunque hubiesen entrado un poco fuera de plazo, cosa no demasiado entendible. Pero la respuesta a todo esto era muchísimo más sencilla. Miguel Martín Talavera.
estaba ya pasada toda la documentación de el Sevilla, de Luke de Jong al Barcelona y de Griezmann del Barcelona al Atlético de Madrid, pero que estaba en suspenso, habían dicho a la Liga, hasta que no saliera lo de Saúl. Y que como lo de Saúl ahora tienen que comprobar que ha entrado, como dice Meana, había entrado algo unos minutos antes de las 12, si corroboran que eso es verdad y que eso ha entrado así y que está todo ok, validan la documentación que ya estaba cerrada antes, que era lo de Luke de Jong al Barcelona y lo de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid.
Es decir, llevaban más de una hora de programa hablando del cierre del mercado y en 66 minutos... con Kermit y Toño García en la Liga, ellos recibiendo llamadas por aquí y por allá de entornos y personas cercanas a... no se habían enterado de esto. 66 minutos, 36 minutos después de que cerrase el mercado. Y aquí sí, aquí ya todos tranquilos y loas a la maravillosa operación que había realizado el Barça.
Claro que es una buena operación para el Barça. Sí, lo que decimos es que igual no era necesario, pero entre la ficha que la paga íntegra al Atlético, el fichaje que se amortiza y la compra obligatoria de 40 millones, pues evidentemente es una cantidad, estamos hablando, Jordi Marcos, de 140 a 150 millones.
No he hecho los números, pero me parece un poco exagerado, porque si pagas 135 y te van a devolver 50, sí, te ahorras salarios y esas cosas, pero es que además, deportivamente te desprendes de Antoine Griezmann y fichas a Luke de Jong, tercer delantero del Sevilla, descarte del Sevilla, que no quería ni el equipo de Lopetegui. Pero todo hay que enfocarlo desde el punto de vista económico, claro. Jordi Martí, a pesar de ello, reconoció que lo que de verdad querían quitarse del medio no lo habían conseguido.
Tus fichajes han sido Eric, Memphis, Kun, y aquellos descartes que tú tenías previstos, Pjanic, Coutinho, Umtiti, etcétera, 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 incluso alguna vaca sagrada, no sale nadie. Pero es que el panorama es este, ¿eh?
Pero, ¿y Griezmann? ¿Y Griezmann qué? Jordi Martí. Pues, queridos oyentes del radio, no le llamó despojo humano ni desecho de tienta, pero escuchad lo que dijo él.
Pareciera que la trayectoria de Griezmann en el Barça, ostras, como si se estuviera agotando. La paciencia de los aficionados, un futbolista que a mi juicio tampoco acaba de satisfacer las expectativas que se habían generado con Griezmann, y realmente el artificio de la contratación de Griezmann, recuerda Manu, que alcanzó los 135 millones. Sí, sí. Recuerda aquellos pagos por los mails, la opción de preferencia sobre Saúl, un lío de mil pares de narices, y que bueno, yo creo que se resuelve tarde, mal, pero fíjate, satisface la aspiración del Barça de aligerar su masa salarial que le tiene con la horca en el cuello, y por otra parte yo creo que libera a un futbolista como es Griezmann, cuyo recorrido en el Barcelona yo creo que estaba agotándose.
Esto se llama hacer de la necesidad virtud. Yo me pregunto, esto sería un indemostrable, me pregunto, ¿qué habría dicho Jordi Martí de Antoine Griezmann si al final, por H o por B, la operación se hubiese frustrado? Pero es que tengo un audio para rematar la tetralogía realmente antológico. Marcos López. Comentaba Julio Pulido que con la salida de Griezmann y Messi, solo en Liga el Barça perdía unos 50 goles. Sí, unos 50 goles. Escuchado la respuesta de Marcos López, que es para morirse de la risa.
Con Messi, con Griezmann, ¿sabes que ha ganado el Barcelona en los dos últimos años?
Sí,
con la Copa del Rey.
Pero han marcado entre los dos 50 goles.
Sí, 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 no. Pero ¿qué han ganado? Una Copa del Rey.
Y ficha a un suplente del Sevilla.
Una Copa del Rey entre Griezmann y el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, Leo Messi. Claro, ahora que no están los dos, ahora dicen estas cosas.
Sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
Y sé todos los cuentos.
El radio.
de Richardis.
En el larguero de la cadena SER, porque no dejamos el programa, con todo el follón que se está organizando con el cierre de mercado, obviamente el asunto de Kylian Mbappé pasó a un segundo plano. De hecho, esto preguntaba a los contertulios del programa Manu Carreño.
¿Alguien se acuerda de Mbappé a esta hora? Es que íbamos a hablar de Mbappé esta noche en el Sanedrín, pero ¿alguien se acuerda de Mbappé y de los jeques de Qatar?
Hombre, yo un poquito sí.
Oye, es
en
una
cuanto
buena...
En cuanto des el pistoletazo de salida, salimos de Toriles.
Con las cosas que había dicho sobre el Fútbol Club Barcelona y sus circunstancias, y el tema de Griezmann, y los no fichajes, y los sí fichajes, y los que no se han podido desprender de ellos, etcétera, etcétera, Jordi Martí estaba empeñadísimo en hablar de Kylian Mbappé y sobre todo del Real Madrid y especialmente de su presidente. Luego lo escucharemos porque primero quiero que oigáis esto del mini lama.
Primero, yo creo que el Real Madrid se ha equivocado televisando la operación. Creo que se ha equivocado gravemente. Ya sé que no ha dicho nada públicamente, pero a veces todos conocemos cómo se juega aquí. No hace falta decirlo públicamente.
Exacto, todos sabemos cómo se juega aquí. Que cuando los ciudadanos periodistas hacen el ridículo, como han hecho muchos a lo largo de las últimas semanas, la culpa nunca la tiene el mensajero. Porque el mensajero dice, no, es que a mí es lo que me contaron. Hombre, os contaron cosas muy distintas a cada uno de vosotros, con lo cual no cuela. No, no cuela. Los que habéis montado el lío habéis sido vosotros, para conseguir audiencia, para conseguir share, para conseguir clics en las webs de los medios de comunicación. Vosotros habéis montado todo este follón. Eso sí, a pesar de lo que decía el Minilama, añadía esto.
Creo que el Real Madrid tenía la obligación de ir hasta última consecuencia por un futbolista que va a ser referencial. Veremos a ver si dentro de 5 meses lo es también en el Real Madrid, y no me parecía una barbaridad de dinero.
Ah, caramba, así que el Madrid tenía que haber ido hasta el final. ¿Seguro? Y ofrecer los 200 millones que dicen que ofreció a última hora. Eso sí, claro, se ha encontrado con un muro.
Es evidente que el Paris Saint-Germain, o mejor dicho, el dueño del Paris Saint-Germain, ha hecho una demostración de poder. Le ha querido enseñar al Real Madrid y fundamentalmente a Florentino Pérez, con el que supuestamente tenía una buena relación, quién es el que manda ahora en el fútbol mundial. Yeah. Que el que fichaba antes a Zidane, Beckham, Ronaldo y Figo no tiene nada que hacer con el poder que tiene económico ahora el Paris Saint-Germain, porque renunciar a una operación de más de 200 millones de euros por un futbolista que en 5 meses se puede ir gratis, comisiones aparte, a mí me parece una sobrada.
Sobrada por parte del Paris Saint-Germain, desesperación en el Real Madrid o en su presidente. Y eso que, según el Minilama, el Madrid tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, ofreciendo lo que ofreció, para fichar a Mbappé.
Tengo la sensación de que el Real Madrid, manejado por la desesperación de traer al futbolista, se ha equivocado televisando en exceso una operación que era muy complicada.
No, Minilama, no. Lo repito una vez más. No ha sido el Madrid el que ha televisado absolutamente nada. Habéis sido vosotros. Vosotros, los que habéis televisado, radiado y publicado cosas que supuestamente os decían, pero que eran contradictorias las unas con las otras. Hace unos minutos, cuando Manu Carreño le preguntaba a Jordi Martí que dónde estaba Joan Laporta en todo ese berenjenal que se había organizado sobre si Griezmann iba a la Leti o no iba, que a ver dónde estaba el presidente, Jordi Martí le justificaba diciendo: no, es que está quitándose dinero de encima, aligerando masa salarial, reduciendo gastos. Ni una crítica. Era todo maravilloso. Pero en el caso del Real Madrid, las cosas son distintas.
El problema de Florentino es que ha alimentado una ilusión, ha alimentado un optimismo.
Bueno, yo he dicho televisando que bueno, pues creo yo, que es pues más yo, o menos bueno, lo que tú estás bueno, diciendo, ¿no?
Es un poco distinto. Alimentar una ilusión, alimentar una expectativa, alimentar un optimismo. Nos decían que estaba al 50%, etcétera, 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 sabiendo que el PSG no quería vender.
Claro, y eso lo sabes tú porque tienes contacto directo con el Paris Saint-Germain. Y era Florentino Pérez el que hablaba de la ilusión y del 50%. ¿O eran tus colegas ciudadanos periodistas los que montaban todo ese show para conseguir una rentabilidad económica? Jordi Martí, muy preocupado por los aficionados madridistas.
Sabiendo perfectamente que al PSG le sobra el dinero y que no le interesa el dinero, yo no entiendo cómo Florentino ha construido una ilusión que acaba en una frustración ridícula para el conjunto de sus aficionados.
Es curioso que cuando hace un par de años estos mismos ciudadanos periodistas decían que el Barça iba a por Neymar Jr., a pesar de que no tenían ya ni un clavel, y no vino, no llegó al Barça, no se hablaba de frustración ni de nada por el estilo. Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Esto del doble rasero nunca lo hemos visto. Ay, por cierto, lo de que al PSG no le hace falta el dinero, eso es verdad y mentira. Es verdad porque llegará el jeque, o el emir, o quien sea, pondrá un montón de dinero y tira para adelante. En realidad, si se aplicase la norma del fair play financiero como se debe, al PSG sí que le haría falta mucho dinero, porque no podría tener esa inyección de millones que tiene, a mi modo de entender, de manera fraudulenta.
Florentino, como tú dices, Antonio, representa el antiguo régimen y los cataríes y el PSG el nuevo orden del fútbol mundial. Pero ¿por qué Florentino ha cometido este error estratégico de, a través de sus terminales mediáticas, vender una ilusión, optimismo, esperanzas y expectativas en las que no había nada porque quería comprar algo a alguien que no quería vender?
Claro.
Repito lo de antes. Neymar en el PSG, aquel supuesto interés del FC Barcelona, tampoco le querían vender, y no solo eso, es que el Barça tampoco tenía dinero para comprarle, cosa que no sucedía con el Real Madrid y Kylian Mbappé. Y para terminar con Jordi Martí, pobre Florentino Pérez, un año horrible es el que está teniendo.
Para Florentino, insisto, el fichaje de Mbappé era estratégico, era crucial. Es que fijaos la temporada. Presentas un estadio nuevo magnífico. Tienes a un Barça debilitado sin Messi. Realmente fichar a Mbappé era un golpe sobre la mesa. Esto se ha ido al traste. Y yo creo que hay una cierta conexión entre los dos fiascos, entre los dos fracasos. El de Mbappé y el de la Superliga. Porque tengo para mi mano, ya me corregiréis, que la relación entre Florentino y Al-Khelaifi, Al-Khelaifi y Florentino, se resquebrajó bastante con el tema de la Superliga. Te quiero decir que aquello que nos decían hace unos años de que la relación de Al-Khelaifi y Florentino prácticamente muy cercana a amistad, se resquebrajó, con la Superliga. Por lo tanto, fíjate qué año de Florentino, qué dos fracasos, qué dos fiascos.
Ya, Jordi Martí, por lo visto, en la Superliga el Barça no está. Joan Laporta no está, ¿verdad? Que yo sepa, estaban el Madrid, el Barça y la Juve y todos los demás, pero en principio, sobre todo esos tres. Y en cuanto al fichaje de Mbappé, terrible año para Florentino Pérez, pero Joan Laporta estaba haciendo lo que debía, haciendo su trabajo, quitándose encima a jugadores como Griezmann. Eso sí, a los desechos que no querían ver ni en pintura, a esos se los tienen que comer. Pero el fracasado, el que tiene un año horrible, es el presidente del Real Madrid, que ha terminado la temporada anterior con un pequeño beneficio. Mientras que tú mismo, Jordi Martí, decías, lo escuchábamos hace unos minutos, que terminó la temporada pasada con pérdidas y, según sus primeras estimaciones, esta es posible que la termine de igual manera. con pérdidas. Y no lo digo yo, lo has dicho tú. Sigamos adelante en este programa 2129 del radio, que me temo que me va a quedar bastante largo, y sigamos en el larguero de la cadena SER para rematar lo que los ciudadanos periodistas dijeron sobre el no fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. Por ejemplo, esto comentaba Julio Pulido.
Sinceramente, creo que cuando Florentino Pérez o el Real Madrid filtró o hizo más o menos público su interés por Mbappé y en ficharle, pensaba que iba a ganar la partida. No creo que lo hiciera a sabiendas de que la iba a perder.
¿Qué esperanzas tenía?
Bueno, pero esto ha venido después.
¿Qué indicios tenía de que esto iba a ser así?
Quiero pensar que cuando esta operación se inicia y efectivamente se filtra convenientemente y se dice que el Madrid va por Mbappé y que tiene opciones de ficharle, Florentino pensaba y tenía claro que iba a ganar la partida.
Es curioso lo de las filtraciones. Se lo escuché el otro día a Pepe Herrero y tenía toda la razón. Resulta que desde el Real Madrid, encarnémoslo en Florentino Pérez, se ha filtrado todo esto de Kylian Mbappé. En realidad, como mucho, se habrá filtrado que se ha hecho una oferta y que luego se hizo otra. Todo lo demás era previo y venía montado por los ciudadanos periodistas. Pero qué casualidad que en el caso de Eduardo Camavinga, hasta que no se dijo ya, nadie se había enterado absolutamente de nada. Pero volvamos al tema Mbappé para oír a Miguel Martín Talavera.
No se esperaba que iba a hacer el papelón de ofrecer 180, 200 y no traerse al jugador. Yo creo que a mí no me gusta la palabra fracaso, porque yo creo que el éxito de Florentino y del Real Madrid es haber tenido al chico enganchado. Veremos a ver qué pasa en enero y querer fichar a toda costa por el Real Madrid y no renovar a pesar de todo el dinero por el Paris Saint-Germain. Pero la realidad es que no es un fracaso, pero ha sido una derrota clara y contundente de Florentino en estas lides que él siempre salía triunfador. Y yo creo que evidentemente hoy es una noche de bajón absoluta para el madridismo.
En el larguero había quien se lo veía venir desde hace meses y no entendía todo este optimismo, claro, según ellos, generado por el Real Madrid. Sí, también por algún que otro colega, ¿no os creéis?
Esto había mucha gente que lo veía así hace meses, porque desde la propiedad del PSG nunca se dieron muestras de estar por la labor de vender.
Correcto.
Y ha habido demasiado optimismo en los últimos días, que si la estrategia infalible, que si no sé qué, que si el tic-tac, y no había desde la otra parte ningún paso hacia adelante. Es decir, todos los pasos eran desde aquí,
claro,
y desde el otro sitio no había ningún paso. Y eso tenía que haber hecho que alguien se diera cuenta de que sí, que nosotros estamos avanzando, pero es que allí no se mueven, ¿eh?
Todos los pasos que Jesús Gallego denomina desde aquí, incluido eso del tic-tac, 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 que es, en este caso, copyright del chiringuito, es todo de la prensa. El Real Madrid no ha abierto la boca, no ha dicho absolutamente nada, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Pero claro, si te callas, si no dices nada, al final te pueden hacer decir o decir que has dicho cualquier cosa. Y luego está el asunto de qué había que haber hecho en esta ocasión. ¿Ofrecer dinero por Kylian Mbappé o no?
Yo creo que es el único error que ha podido cometer el Real Madrid, si queremos decir error, que es hacer una oferta por algo a alguien que no sabe si está dispuesto a vender.
Un error hacer una oferta. Anoche Manu Carreño no estaba demasiado coherente. Escuchad.
también entiendo que en esa partida de ajedrez con los jeques alguien tenía que mover el primer peón y empezar la partida, porque si no ellos no le... Y entiendo que el Madrid también estaba obligado a hacer un movimiento para, o sea, decir, oye, aquí salgo yo y empiezo la partida y ahora a ver si la siguen ellos, ¿no?
Es decir, era un error hacer el ofrecimiento, pero estabas obligado a hacer una oferta. Bueno, quien le compre, que le entienda. Aunque tal vez, y en esto estoy de acuerdo con Julio Pulido, yo lo había pensado antes de escucharle, lo tenía apuntado en mis notas, es un indemostrable. Tal vez todo esto no haya sido más que puro teatro.
Salvo que toda esta operación, Manu, se haya montado como imagen para demostrarle a Mbappé que el Madrid estaba dispuesto a ficharle y así convencerle de venir la próxima temporada. Porque también interesaba que se supiera en el entorno de Mbappé que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 200 millones por él, para que Mbappé valorara el esfuerzo que iba a hacer el Madrid, cosa que puede ser fundamental para la llegada de Mbappé la próxima temporada.
Casualmente, en el partidazo de la cadena COPE, Jorge Javier Castaño llegó a la misma conclusión.
Esto es opinión y no información. Yo creo que Florentino, cuando ha puesto 200, sabía que era exactamente igual de efectiva la oferta de 200 que de 180. Los ha puesto en un gesto por demostrarle al futbolista,
al futbolista
claro, y seguramente al madridismo, que estaba dispuesto a hacer todo lo que está en su mano. Pero era consciente de que los cataríes no iban a soltar a Mbappé.
Pensé en lo mismo que Pulido y Jorge Javier Castaño antes de que ellos lo dijesen. ¿Vosotros creéis que tengo que empezar a preocuparme?
Están escuchando el radio de Richardis. Oh, Valerie, you put me on the rack. Say that I'm history, I say I'm no good. And you wanna be two beds in the wood. That's what I call playing to the gallery. Well, I'm waiting for Valerie.
Ya que al final de la sección anterior de este programa 2129 del radio escuchábamos a Jorge Javier Castaño en el partidazo de la cadena COPE, vayamos a este programa para oír lo que sobre el no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid decía Elías Israel.
Elías, ¿bajonazo para el Madrid?
Hombre, yo creo que para su afición sí, se habían hecho una ilusión grandísima. Yo creo que lo único que se le puede reprochar a Florentino, evidentemente, una oferta de 200 millones por un futbolista es una oferta importantísima. Yo creo que con eso se quería garantizar, no asumir el riesgo de que el jugador se quede un año en París y le pueda gustar lo que viva o lo que vea. Y lo que sí creo que tenía que haber pinchado el globito antes Florentino de la ilusión, porque la gente ha llegado súper, súper pensando que la nueva era galáctica empezaba ahora.
Pues no será por culpa del Real Madrid, Elías Israel. Y sobre eso de haber pinchado el globito mucho antes, con esto también estaba de acuerdo el tío Vinagre.
Me ha sorprendido la falta de intuición o de medida o de saber el terreno que pisaba de Florentino. Otras veces hemos visto lo contrario, en los superfichajes del pasado tensaba hasta el último momento y venía quien tenía que venir, pero digamos que su olfato negociador esta vez o ha fallado claramente. Estoy de acuerdo, quizás un poquito antes haberse retirado, haber sido más realista de lo que nos ha mostrado la propia realidad.
Claro, porque en el Universo Marca nunca habéis dicho que Mbappé estaba cercano a fichar por el Real Madrid. Guillermo Zquenu, cuando se trata del equipo blanco, no es que sea pesimista, es que es un cenizo de mucho cuidado.
Yo lo que me ha sorprendido de todo esto es que periodistas muy cercanos al Real Madrid lo han dado por hecho. O sea, no sé de dónde salía tanto entusiasmo si realmente nunca ha llegado a haber negociación, según se ha dicho después, ¿no?
Sí. Se ha vendido mucha ilusión desde Madrid.
¿Se ha vendido? No. Habéis vendido mucha ilusión desde el gremio periodístico. Y aquí no le echéis la culpa al Real Madrid porque no ha abierto la boca. Todo es un negocio. Todo es un negocio. Y había que montar el show para conseguir una rentabilidad. y nada más. En cuanto a que Kylian Mbappé pueda venir libre la próxima temporada, esto decía el cenizo uzquiano.
Yo creo que va a hacer el PSG un gran esfuerzo ahora por intentar convencerle, primero dejándole tranquilo, que juegue con Messi, que juegue con Neymar, y luego poniéndole todo el oro del mundo. Vamos a ver si efectivamente Mbappé aguanta sin hacerlo público y acaba viniendo, pero yo creo que la ocasión era ahora. Si no has llegado ahora, vamos a ver si aguanta toda una temporada sin firmar Mbappé.
Hombre, lleva, según vosotros, dos temporadas rechazando ofertas de renovación. De hecho, ayer mismo se decía que había rechazado otra.
Ha contado, creo que Le Parisien, no sé si Le Parisien o L'Equipe, que Mbappé habría rechazado hoy mismo una oferta de renovación de 45 millones de euros limpios al año. 45 millones de euros limpios al año. Si Mbappé rechaza eso, es evidente que lo rechaza porque no porque tenga una oferta mejor, sino porque quiere jugar en el Real Madrid.
A este respecto, comentaron en el partidazo de la cadena COPE que Kylian Mbappé había, dijo, reposteado al Bar Madrid, que es el ciudadano periodista que lo contó. Yo es que Instagram lo utilizo poco. Había reposteado un mensaje en Instagram de un amigo. Y ese mensaje de texto del amigo decía esto:
respeto tu profesionalismo, hermano. Reprograma tus sueños para dentro de poco. Tú eres el mejor.
Cruel of you to stand at my door and take my hand. Like a drowning man, I clung to my defenses. And 10 years is a time, but your looks, love, it's a crime. Esta mañana, y creo yo que con buen criterio, cuando comenzó la tertulia de A Diario en Radio Marca, que esta mañana dirigí y presentaba Javi Amaro, comenzaron Emilio Contreras y también Ramón Álvarez de Mon a hablar del mercado de fichajes, pero desde el punto de vista del Barça y del Atlético de Madrid. Sí, lo de Mbappé había sido importante hasta el cierre del mercado, pero lo que afecta de manera clara a la Liga Española es el movimiento de Griezmann al Barça y la pérdida de potencial del Fútbol Club Barcelona. Yo estoy de acuerdo en ese criterio. Otros ya veréis que no. Emilio Contreras.
Uno de los principales actores, si no el principal, de los mercados de fichajes, que era el Barcelona, ha desaparecido de la escena. La situación es gravísima en lo económico. Aquí lo hemos estado contando. Ramón nos lo ha contado durante muchos meses. Y la realidad ha sido que al final ha tenido que hacer todo eso. Se ha tenido que desprender ayer de Emerson para sacar, pues para conseguir 25 millones. Ha vendido también a uno de sus, de las joyas de su cantera, como Ilaís, que estaba en rebeldía.
Alucino.
Bueno, pues todo esto hace que al final el Barcelona haya desaparecido de la escena y que el Atlético de Madrid haya sido el equipo que mejor se ha reforzado y el Madrid no ha podido poner la guinda.
Alucino.
La guinda que era la de Mbappé.
Alucino.
Gañoto Magómez escuchaba a Emilio Contreras y alucinaba. Y claro, después, cuando oyó lo que dijo Ramón Álvarez de Mon, alucinó todavía más.
Hay que decir también que el Atlético ha tenido que tirar de CVC
alucino.
Para poder inscribir lo que
alucino.
¿Por qué alucina, Robert?
Alucino, esto es lo nunca escuchado en la radio. O sea, lo que yo estoy escuchando a Contreras y a Ramón, o sea, no doy crédito. Es Ramón Álvarez y Emilio Contreras.
Aquello tema Gómez, esos discursos de Contreras y Álvarez de Mon no le interesaban lo más mínimo. No, él quería hablar de otra cosa.
Llevamos un año y llevamos 3 meses que no hay telediario, que no hay periódico, que no hay boletín informativo, que no hay nada, o sea, que no hay nada. Que nos abra la información con Mbappé y estamos hablando ahora del Barcelona, de la situación económica. Yo alucino.
Bueno, lo que ocurrió ayer.
No.
Los movimientos que ocurrieron ayer fueron esos.
Pues eso de llevar un año será culpa de los medios. Y tenía razón Emilio Contreras. Los movimientos de verdad fueron los de Griezmann, Luke de Jong, Saúl. Esos son los movimientos de verdad. De hecho, en los programas de noche se dedicó mucho más tiempo a eso que al no fichaje de Kylian Mbappé. Pero es que Gañote Mangómez quería colocar el mensaje a como diese lugar.
El fracaso de Florentino Pérez de no traer a Mbappé, que es un fracaso histórico, lo mismo que haberlo traído hubiera sido el mayor éxito probablemente en la historia, es un fracaso histórico, además ninguneado de una manera mezquina por el Paris Saint-Germain, que ni siquiera le ha contestado, con un futbolista que se ha reído del Real Madrid, que nos han vendido una película de que si estaba loco, y yo lo que tenía que haber dicho es claramente: me quiero ir al Real Madrid, me voy a ir al Real Madrid, y hubiera venido al Real Madrid.
Y es que los madridistas de verdad, no los de pega, no los de baratillo, los de verdad, como Gañote Mangómez, están hoy de bajón.
Los madridistas de verdad, que estamos con un bajonazo tremendo. Con un bajonazo tremendo. O sea, la ilusión que tenía, no solamente para el Real Madrid.
Pero
para
Roberto,
la Liga,
la vida tiene un límite.
Acabo.
Llevas hablando, diciendo lo mismo.
Acabo un segundito. Que estoy diciendo cosas coherentes. Tú has contado ahí una peliculita que para taparte un poco.
Gañote Mangómez, un madridista de verdad. Bueno, también es del Atleti, del Barça, del Racing, del Betis, del Sevilla, de la Cultural Leonesa, de la Ponferradina y de todos los equipos de España, de verdad. Esta mañana en A Diario, el hijo de Pilar Miró estaba exultante. El Atleti había recibido a Antoine Griezmann y el Madrid no había conseguido fichar a Kylian Mbappé. Sobre esto último decía algo que me temo que no es verdad.
A mí me da la sensación de que al Madrid lo que le ha pasado es que le han pagado con su propia medicina. ¿Cuántas veces, cuántos equipos han intentado fichar a jugadores del Madrid y el Madrid, porque no tenía ninguna necesidad, se ha negado a venderles? Bueno, pues le ha pasado lo que le ha pasado al Madrid toda la vida, que cuando no ha querido vender a alguien no lo ha vendido. Punto.
¿Cuántas veces ha sucedido eso que decía el hijo de Pilar Miró? Pues no sé exactamente cuántas veces, pero me temo que han sido pocas. Y últimamente se me viene a la cabeza el caso de Cristiano, más recientemente todavía el caso de Martin Odegaard, o incluso, fijaos, el de Llorente, el que se fue no a un equipo cualquiera, no. Se fue del Madrid al Atlético de Madrid. Pero es que hay otro punto fundamental que puso de manifiesto Ramón Álvarez de Mon.
Pero el Madrid no se salta el fair play financiero a la torera. Eso está bastante demostrado.
Antes de abordar ese tema que me interesa mucho, tenemos un consejo. Atención.
A Javi Amaro, este asunto del fair play financiero, a las 8:56 le interesaba mucho, pero tenía que meter una cuña publicitaria. Y suponemos todos que su intención era hablar largo y tendido de ello. Eran las 8:56. La tertulia terminó a las 10 de la mañana. Y no se volvió a mencionar. Oye, para tener mucho interés, me temo que tenía bastante poco. Quien sí tenía interés en felicitar a Enrique Cerezo era Gañote Mangómez.
Quiero felicitar a Enrique Cerezo por la magnífica gestión de traer a
otra vez Antoine
Griezmann.
Espero que no sea.
Pero Roberto, felicitamos también a Cerezo por la deuda que tiene el Atlético de Madrid, que es tremenda y de la que no se habla. Es que tiene una deuda tremenda el Atlético de Madrid.
Tengo la impresión, casi la certeza, por las pruebas diarias, de que para ser presentador, director de A Diario, hay que tener una alergia a los números. Le pasa a Raúl Varela y le pasaba esta mañana también a Amaro.
Escucha, Ramón, si alguien sabe de eso, puede ser tú. Así que si los datos son como dices...
Si son los que publica el Atlético de Madrid. Si yo no me... O sea, yo no puedo inventarme los datos, evidentemente, pero el Atlético de Madrid está en una situación económica muy al límite y viviendo a base de ampliaciones de capital. Este año...
¿Pero al límite como el Barcelona o al límite...
No tan límite como el Barcelona, seguramente, pero...
De verdad que el presentador... del programa de las mañanas de Radio Marca no tiene ni puñetera idea de esto. ¿De verdad? ¿Y qué es eso de si los datos son como dices tú? No, los datos son los que son. Claro, si atendemos a la teoría de Félix Monclús, hay ciudadanos periodistas que van a las tertulias o terror llevando datos y no solo opiniones, sensaciones e intuiciones. Y volvamos al asunto de los números. Porque escuchad esta pregunta que hizo Javi Amaro. Bueno, la pregunta no es lo interesante. Lo interesante es el preámbulo de la pregunta.
Debates económicos al margen.
Claro, siento interrumpir.
Eso, debates económicos al margen. Expansión. ¿Alguien entiende lo que ha pasado en Barcelona en los últimos 3 meses?
Debates económicos al margen y el Barcelona. También Felipe del Campo decía que no quería interrumpir la tertulia de expansión. Pero ¿se puede ser más inepto? Dan ganas de pegarse de cabezazos contra una esquina. No contra una pared, no. Contra una esquina. O meterse un par de punzones y taladrarse los tímpanos y no escuchar tonterías como estas nunca más. Y es el que presenta el programa de la mañana de Radio Torino. Manda huevos.
Ya tienes a tu disposición los productos oficiales del radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Hombres, mujeres, niños e incluso bodies para bebés. Fundas para iPhone, bandoleras, bolsos para ir a la playa. Los productos oficiales del radio en latostadora.com/elradio. Que el casoplón de Maldivas no se paga solo. latostadora.com/elradio. Una vez cerrado el mercado de fichajes veraniego, las plantillas quedan ya definitivamente conformadas hasta que llegue el mercado de fichajes de invierno. Así que en el partidazo de la cadena COPE preguntaron a los tertulianos qué pensaban de la actual plantilla del Real Madrid en relación a la del año pasado. Esto, optimistamente, decía Ciro López.
Yo te diría que mejor que la del año pasado. Y me explico, ¿eh? Me explico. Yo creo que Vinicius tiene unos meses más de madurez y lo ha demostrado en estos 3 primeros partidos. A mí me ha gustado mucho. Yo era bastante crítico. Yo era de los que pensaba que a Vinicius le iría bien este año haberse ido cedido. Y creo que me hubiera equivocado porque en esos... Si hubiera sido solo un partido, hubiera dicho, joder, vamos a esperar. Pero ya no ha sido un partido, han sido 2, han sido 3, y las sensaciones es de que toma mejores decisiones que tomaba el año pasado. Tiene las mismas virtudes, pero los defectos, algún defecto parece que se va corrigiendo. Gareth Bale, Es verdad que también estamos empezando, pero lo veo con cierta ilusión, y si Gareth Bale recupera la ilusión y es consciente y quiere seguir jugando a fútbol el año que viene, es consciente de que este año se tiene que ganar una renovación, no en el Madrid, sino en su último contrato en cualquier otro club, pero si quiere seguir jugando a fútbol, este es el año que tiene que volver otra vez a demostrar lo gran jugador que era. Y bueno, pues Hazard también espero que vuelva a aparecerse, pero si uno de ellos falla, que no, que pues Bale o Hazard, solo que uno de los dos esté al nivel que se puede esperar de ellos, ya la delantera mejora. Yo creo que Camavinga, yo creo que es un jugador de futuro y que puede ayudar, no va a ser titular, pero puede ayudar. Y después la gente dirá, joder, pero es que ha pedido Varane y Ramos. Bueno, Ramos el año pasado
jugó muy poco.
La mitad de la temporada no la jugó. O sea, entonces, Álava yo creo que cubre entonces la parcela de Varane. Y por eso digo que para mí es mejor que el año pasado.
Ilias Israel pensaba exactamente todo lo contrario.
Que objetivamente la plantilla del Madrid es peor que la del año pasado. ¿Es así? O sea, que el Madrid es el Madrid que luego puede recuperar a Bale, a Hazard, lo que tú quieras. Es sin Ramos y sin Varane, los dos centrales titulares de inicio de temporada.
No, no,
y
que
viene
el año pasado no lo fue, Elías. No vendamos el pollino, como tú dices.
No, el año pasado,
Sergio Ramos, la mitad de la temporada o más, no la jugó.
Cuando se iniciaba la temporada, los defensas titulares, los dos centrales titulares del Real Madrid eran Varane y Ramos. Es que... Dices, Vinicius, es que este año pues tiene unos meses mejor y que tal. Y es verdad, también son un año más mayores Kroos, es un año más mayor Modric, o sea, eso también hay que contarlo, o sea, no solo la parte que te viene a favor, por eso digo, si tú solo quieres ver lo bonito de la película, pues vale, pero para mí, objetivamente, creo que es peor.
Tan malo es ver solo la parte bonita de la película como querer ver siempre la parte mala. Y eso le pasa, por ejemplo, a Guillermo Uzquiano.
Yo creo que es peor, sobre todo porque lo que está diciendo Siro son cosas que pueden llegar a pasar. En lo positivo, quiero decir que Bale mejore, que Hazard mejore, hay muchas incógnitas, Asensio, Isco, Marcelo.
¿Y cómo me voy a plantear yo, Guillermo Uzquiano, que las cosas puedan ir bien en el Real Madrid? Yo siempre me pongo en el lado de que lo que puede salir mal, saldrá peor.
Pueden mejorar Hazard, Bale, Asensio, Isco, pero también pueden empeorar, que algún día llegará. De hecho, Kroos y Modric están lesionados y a lo mejor Benzema no mete el mismo número de goles y Carvajal vuelve a tener problemas de lesiones. Es que las cosas pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor.
Y en cuanto a los centrales, he escuchado lo que decía Guillermo Uzquiano.
Tenía dos centrales de primer nivel como Varane y Ramos.
Que no jugaron.
Bueno, Ramos jugó
una
parte de la temporada.
Que uno no jugó prácticamente la temporada, que jugó 15 partidos, creo que.
Bueno, aunque solo sea por número, había dos centrales y ahora hay uno, que ni siquiera
es central.
Pensaba haber terminado el programa de hoy, esta edición 2129 del radio, con la última sección de audios del programa diario de Radio Torino, pero al final me he decidido a meter dos más. La anterior, sobre el análisis somero de la plantilla del Real Madrid, y esta, sobre lo que se dijo en el larguero de Eduardo Camavinga, el último fichaje del Real Madrid. Esto, por ejemplo, comentaba el Minilama.
Yo creo que es un jugador que todavía no está para ser titular en el Madrid, pero sí para ayudar, porque el Real Madrid en el centro del campo pues tiene jugadores como Kroos y como Modric que se van a perder, salvo milagro, bastantes partidos a lo largo de la temporada, que no es un sustituto de Casemiro, es un futbolista diferente, no es un medio centro posicional como es el brasileño.
Sí, es más Pogba, nos decía Axel Torres.
Correcto.
¿No? Sí, sí.
Minutos más tarde, este mismo Minilama decía lo que vais a escuchar a continuación.
Yo no creo gallego que venga para jugar en el Castilla, ¿eh?
No, yo creo tampoco. Lo van a escribir, hombre, ha costado
30 millones de euros,
que,
o sea,
que el Madrid al principio salió que lo iba a escribir en el Castilla, pero mi información
porque
es
no
que
tenía ficha,
lo va a poner en el primer equipo sin ningún problema.
Claro. Está
inscrito
en el primer equipo.
Viene de ser internacional con Francia y de jugar en la primera división, no va a venir aquí a jugar al Castilla.
pero aun a pesar de ser internacional con Francia y de jugar en primera división dos o tres temporadas, Camavinga no está para ser titular en el Real Madrid, según decía anteriormente el Minidama. Y claro, mucho menos va a hacer olvidar a Kylian Mbappé. A este respecto, he escuchado a Marcos López.
Al final cambias Camavinga por Mbappé.
Claro, sí, pero bueno, pero Camavinga
este año va a jugar poco en el Madrid. Yo creo que también es un fichaje de futuro, viene a hacerse una carrera, y yo creo que sí se garantiza al Madrid meterle, pues, él tiene 18, dentro de dos años, claro, brío, ese brío y ese físico que le faltaba, porque el centro campo del Madrid estaba vegetado, lo tiene garantizado.
Pero no, va a jugar poco, y además, oye, es que los jóvenes en el Madrid no funcionan.
Los últimos jóvenes que ha firmado el Madrid no se han terminado de integrar, ¿eh?
No le ha pedido pasta a ninguno, ¿eh?
No. Pero, bueno, hablamos de fútbol y si quieres luego hablamos de dinero.
Pero no, yo hablo de que fútbol, es una buena inversión. Yo creo que es una buena inversión que te va a salir, que pero creo que te puede salir fútbol, bien, pero que primero, en ningún caso te va a salir mal.
No, pero primero hay que hablar de fútbol, porque el Madrid no lo ficha ahora para hacer negocio. Está fichando un chico de 18 años que tiene que rejuvenecer ese centro del campo.
Aquí termina este largo programa del radio correspondiente al miércoles 1 de septiembre de 2021 y que hace ya el número 2129. La música de hoy, como me era imposible metafísicamente poner a Walden 2, es de un concierto de Richard Thompson en Raleigh, en North Carolina, el 28 de febrero del año 1990. Y para terminar, esta canción que está sonando la oí el otro día, estaba en la cocina haciendo un gazpachito y tenía música puesta y sonó Dolores King y esta canción, You'll Never Be the Sun, Nunca Serás el Sol, que no sé por qué, debe ser porque estoy enfermo, siempre me recuerda al Real Madrid, especialmente en la parte en la que la letra dice: incluso en los océanos más profundos tú serás la luz. Hasta mañana, que paséis un buen día y cuidaos. Never be the sun turning in the sky, and you won't be the moon above us on a moonlit night, and you won't be the star. Deepest
gran lobby de este país es el Real Madrid, eso pero, estamos todos de acuerdo. Sí.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid. I don't believe a
word you say. Es un equipo español y yo sé que estamos por todos eso, con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido más.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
no,
tuvo
no,
Madrid...
si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane.
¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado...
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.